Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Izamit, un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y al mundo. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec. Conectamos las energías del futuro.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Son las 5:06 y estamos completamente en vivo en los estudios de la Radio Agricultura, dando el puntapié inicial a Enfoque Público, el programa de la tarde destinado a dar una segunda mirada a los temas que más importa a los chilenos. Y hoy día puede sumarse a la conversa en TikTok, Twitter e Instagram, @enfoque921. Además, ha sido un día aquí en la capital, por lo menos día raro. En un momento se lanzó la lluvia, así que en un momento a otro llovió mucho, trueno, relámpago, rechinar de dientes, dirían algunos allá, el apocalipsis. Cayeron hartas gotitas muy intensamente, pero después ya paró la lluvia, así que hay que estar atento, ¿cierto?, al pronóstico del clima. Vamos a estar conversando hoy día con los diputados Jaime Coloma, de la Unión Demócrata Independiente, con Cristian Araya, pero antes de partir la conversa, ¿cierto?, en el mes de la solidaridad, con Juan Ignacio Guzmán, el director ejecutivo de la Fundación Manos al Barrio. Muy bienvenido, querido Juan Ignacio.
Muchas gracias, Julio. Muy agradecido de estar aquí.
Oye, hay varias cosas que conversar. El mes de la solidaridad siempre es un buen contexto para destacar, para reconocer el trabajo que hace la sociedad civil y particularmente las fundaciones. Y para quienes todavía no lo conocen, ¿qué es la Fundación Mano al Barro y cómo nace este proyecto, que entiendo yo que está instalado en la Villa Felipe Cubillo 1, en nuestra querida ciudad y comuna de San Bernardo?
Así es. Bueno, parte en la práctica del año 2024. A fines del 2024, yo soy arquitecto y siempre he estado relacionado con el trabajo en barrios, el trabajo social, el trabajo urbano. Y los fundadores, que son una pareja, un matrimonio, al yo venir llegando de un estudio de maestría de urbanismo en España, me llamaron. Ellos tenían una relación con algunas familias de este sector desde antes y me pidieron si es que me interesaría formalizar esta fundación, a la cual llamamos Mano al Barrio desde un principio, y que empezó a tomar forma. Ahí conocí a los vecinos, qué sé yo, y en el fondo ahí empezamos a trabajar al tiro a través de lo que nosotros llamamos la escucha activa, que es básicamente que las necesidades, las inquietudes, las urgencias de los vecinos, hacerlas propias, y así empezamos a trabajar primero en un pasaje y ahora ya estamos creciendo de forma muy orgánica a todo el resto de la Villa Felipe Cubillos 1.
Oye, se nos suma aquí el diputado de la Unión Demócrata Independiente, también precisamente diputado por nuestra querida comuna de San Bernardo City. Muy bienvenido, diputado Jaime Coloma.
Muchas gracias, Julio. Muchas gracias, Juan Ignacio. La verdad es que vengo de San Bernardo, específicamente.
Directo desde el terreno.
Vengo directamente de San Bernardo, perdón el atraso un poco, pero estábamos hoy día en una ceremonia a Raúl Besoin, destacado escritor de San Bernardo. De hecho, debe ser la persona que más sabe de San Bernardo. Tuvimos una premiación ahí, aprovechamos de entregarle un poco la medalla del Congreso por todo lo que ha hecho por la provincia del Maipo, por la cultura de San Bernardo, y también estuvimos en San León de San Bernardo, que es una parte un poquito más rural que queda de la comuna, que todavía no tiene de calles con pavimento, está bastante dejado de mano, de hecho, así que por eso me traje un par de
minutos. Ahora, San Bernardo también es tan grande que convive en la realidad urbana, rural,
tal cual,
muy muy potente.
Pero una parte es raro, que este sector, aprovecho para mandarle un gran saludo a todos los vecinos de ahí, con la Junta de Vecinos, está más urbanizada, pero se quedó un paño en el olvido.
Ah, típico.
Y tuvo que pelear por el alcantarillado y ya salió, pero no pavimentaron, y detrás de después de la lluvia, el barrial que había
era aquí sacando todo a tirabuzón en el fondo.
Y claro, entonces poco estábamos empujando, bueno, ahí para que vialidad.
Estamos precisamente hablando con Juan Ignacio Guzmán, el director ejecutivo de la Fundación Mano al Barrio, que está haciendo un trabajo ahí en la Villa Felipe Cubillo 1. Hay una frase que usted lo representa, que dice: el talento está en todas partes, pero las oportunidades no. O sea, ¿qué significa esa frase en el trabajo diario que ustedes realizan ahí con la familia de la Villa Felipe Cubillo 1 en San Bernardo?
Claro, ese es un poquito nuestro lema, Julio y Jaime, que en el fondo nosotros hemos estudiado harto el tema de la movilidad social, que nosotros nos hemos ido encauzando en estos casi 2 años trabajando, y ese ha sido un poquito nuestro objetivo. Se ha convertido en nuestro objetivo la movilidad social, también la cohesión social, que es un activo para la movilidad social. Y ha sido bien interesante ver a través de este estudio cómo en Chile la movilidad social se ha ido estancando en los últimos años, que muchas veces el lugar donde uno nace dictamina las oportunidades que uno tiene, las posibilidades que uno tiene en la vida. Y qué bueno estar acá también con Jaime Coloma. Hoy día también estuve en San Bernardo, en la radio San Bernardo. Nosotros, esta villa queda justo, bueno, queda en un paño de 1 millón de viviendas sociales que se pusieron donde estaba antiguamente el campamento San Francisco, que era el más grande de la región metropolitana en su minuto. Y todas estas viviendas se entregaron por ahí por el 2019. Y claro, es un caso bien interesante porque los pasajes todos tienen distintos orígenes. Hay pasajes dentro de esta villa que son de origen de este antiguo campamento. Otros que son de comité de vivienda, otros que son de postulaciones particulares. Entonces muchas veces hay desconfianza y es un desafío para el tema de la cohesión social.
Claro, es una cosa de 1 millón de viviendas, decías tú, pero que todos vienen de mundos distintos, realidades distintas. Se nos suma a la conversa el diputado republicano Cristian Araya. Muy bienvenido, diputado.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto de poder estar nuevamente
la horita en el panel. Diputado, la horita.
Lo que pasa es que había algo de taco y hay una tendencia en la comuna de Providencia de las últimas administraciones de poner mucho énfasis en la bicicleta y olvidarse que los autos también tienen derecho a poder transitar por las calles, así que eso me tiene muy preocupado y alarmado.
Vi un estudio que...
Y atrasado. Y todos los que nos están escuchando en el auto,
saben lo que se siente.
Porque los ciclistas no nos están escuchando, y si lo están haciendo son unos irresponsables. Así que los que nos están escuchando en su auto pueden solidarizar conmigo y sumarse a esta petición al alcalde Belolio, con quien tengo los mejores conceptos y relación. Alcalde, no se olvide de los que andan en auto.
Solo quiero decir que el diputado Coloma venía de San Bernardo, llegó 3 minutos tarde, viene el diputado Araya acá al lado y...
Depende de qué tan al lado. Sí, el distrito 11
es muy amplio.
Limita con Argentina.
Ah. Oye, estamos conversando, querido diputado, aquí con Juan Ignacio Guzmán, director ejecutivo de la Fundación Mano al Barrio, que desarrolla una labor social muy relevante en la comuna de San Bernardo. Y para preguntarte, entrar al detalle, ¿cuáles son los principales proyectos que están impulsando hoy día en el barrio? Porque tiene la educación, emprendimiento, desarrollo comunitario, recuperar espacios, que tan importante la lógica, lo que tú decías, 1 millón de viviendas sociales.
Claro, exactamente. Bueno, nuestro proyecto en realidad es medio bipartito porque, por un lado, está lo que es más directamente, más obviamente, movilidad social, que es capacitación, es cierto, educación, apoyo a los niños de básica. Todos los niños de básica de la villa ahora tienen la oportunidad de tener clases particulares de apoyo. También eso a través de asociaciones que hemos hecho con la Fundación Miradas, con la Fundación Conectado Aprendo, quienes nos apoyan con esas clases particulares. Al mismo tiempo también nos apoyamos en la Fundación Emplea del Hogar de Cristo, con quienes hacemos lo que se llama el proyecto laboral. Bueno, nos apoyamos en el proyecto laboral que hacen ellos en realidad. Y todo eso es como la primera parte, que son como lo que es más directamente oportunidades, por así decirlo. Y en el otro lado está lo que es más distendimiento, que apoya la cohesión social. Entonces, por ejemplo, los talleres de niños, los talleres de fútbol. Ahora este sábado tenemos una celebración del Día del Niño en la sede del barrio, que va a estar lloviendo, así que va a ser en la cancha, pero al final va a tener que ser en la sede de la Junta de Vecinos, con quienes también tenemos muy buena relación. Y ese es básicamente los dos puntos de vista, pero nosotros lo vemos todo como lo mismo, porque la cohesión social nosotros creemos que es un activo también para la movilidad social. Si uno puede confiar en el vecino, apoyarse en el vecino, al final del día eso nos da más libertad para avanzar.
Oye, y la pega que están haciendo ahí, ¿qué necesidad o desafío han ido identificando, cierto, en la comunidad de la villa? Ustedes están ahí, como dicen los políticos, los territorios, en el terreno.
No, los políticos de izquierda.
¿Cómo
hay, en los barrios, en las calles, en las poblaciones. Esa era la época de la UDI popular, las poblaciones, no en los territorios.
Sí, pues siempre nosotros hablamos de las poblaciones.
Así es. Bueno, pero ¿cómo lo ven?
Territorio es verdad que una palabra que
se ha ido politizando. Chilena,
como que la tomó.
Sí, pero es que vienen los territorios en lucha. Esto es un lenguaje marxista. En el fondo de la descolonización y toda esa parafernalia.
Bueno, o sea, por si les quedaba duda, el diputado Cristian Araya no es del Partido Comunista, sino es del Partido.
Si alguien podía tener la peor duda.
No, pero para poder profundizarle, podemos dejar espacio después en algún próximo programa a alguien que se dedique al estudio, como es Julio Isamit, que alguien que se dedica a estudiar.
Un académico.
Un académico.
Oye, dicho eso, entremos en detalle. Volvemos a la comunidad de la Villa Felipe Cubillo. ¿Cómo es los desafíos que han ido ustedes identificando?
Bueno, siempre un gran desafío es la participación de los vecinos, porque a pesar de que nosotros todos los proyectos que hacemos no, les preguntamos a los vecinos, están sujetos a muchas veces a decisiones que se hacen con puerta a puerta, y que son proyectos que los vecinos los prefieren, igual muchas veces cuesta sacar adelante los proyectos, pero siempre están los más populares. Por ejemplo, todos los años hacemos un gran proyecto urbano que estamos planificando, el de este año. Probablemente vamos a arreglar la cancha, poner un pasto sintético también en otro lado, poner unos árboles, que siempre es con ayuda de la comunidad, y eso es muy entretenido, porque es algo que no, sin
ser. ¿Cómo lo recibe la gente? Porque al final tenemos que ir midiendo esto, porque yo identifiqué una necesidad, pero ¿cuánto lo valora la comunidad? ¿Cuánto lo valoran los vecinos? ¿Y cómo lo van recibiendo?
Sí, no, en verdad, al principio harta desconfianza, porque siempre hay promesas que no se cumplen, digamos. No, pero de todos lados, pues también desde la sociedad civil, desde muchos lugares, en realidad. También desde la municipalidad.
Bienes nacionales.
Pegar la regularización de la pequeña propia raíz. No avanza. Pero, como,
oye, Juan Ignacio, te pido perdón por invitarte el día que vienen estos dos chaqueteros profesionales.
Que trabajaron en bienes nacionales con el ministro.
Gran team. No, o sea, somos entonces, todos responsables.
Le pone más sabor.
Claro, entonces después de haber sido subyugado en esa instancia, tenemos la oportunidad de poder vengarnos.
Bueno, de hecho, yo estaba revisando redes sociales de la Fundación y la Villa Felipe Cubillo, y hace poco recibieron 316 títulos de dominio.
Ah, pero me viene bienes nacionales.
Así que tiene mucho que ver el Ministerio de Bienes Nacionales con el la forma territorial, no, mentira, que pero con la bajada un poco a las comunas y cómo tienen un impacto directo en lo que son para familias, tener la vivienda propia. Perfecto. Entonces, claramente hay mucha relación ahí, claro, en relación a querer construir un mejor lugar para vivir, porque todo eso parte un poco con la seguridad de que esa es tu casa y poder invertir y poder tener cableado, poder tener agua potable. Entonces, bueno, va un poco de la mano. Claro, ese ministerio también tiene una parte social.
Social, ¿no? Hay muchas cosas que dice Juan Ignacio realmente de la implementación de la infraestructura, pero claro, si la gente no es dueña del terreno, no ni de la casa, también nadie se atreve a hacer el arreglo, claro, o con suerte te preocupás de lo tuyo, pero no te preocupás de lo común. Sí. Y usted hace un aporte ahí bien sustantivo.
Sí, de hecho, nosotros somos muy partidarios de que los vecinos participen en el espacio público. O sea, yo me acuerdo que al principio, cuando nosotros recién empezamos en la villa, nos decían no vayan a la cancha porque es muy pelúa, oye, tenemos que cerrar porque esto es súper peligroso. Y en realidad, a poquito yo he visto cómo los mismos vecinos se han ido adueñando del espacio público, lo hemos ido ocupando en distintas actividades, se sienten parte, y eso es fundamental. O sea, ojalá pasara en todos lados.
Oye, y nos queda un minutito, pero no puedo dejar de preguntarte, aquí tenía el diputado de San Bernardo, yo soy un orgulloso San Bernardino, ¿cómo puede la gente de San Bernardo, las empresas, voluntarios, instituciones, ir sumándose, cierto, a apoyar el trabajo de Manuel Barrio?
Bueno, sí, o sea, nosotros ahora recién estamos haciendo una campaña para levantar fondos, pero también siempre estamos buscando ayuda de especies, por así decirlo, ahora para el Día del Niño, por ejemplo. Todos los proyectos que hacemos son con apoyo de distintas personas. Entonces, en nuestra página web pueden encontrar más información. Ahora pusimos el botón de donación, que hay distintos montos. También desde el Instagram, @manualbarrio. Síganos en redes sociales, porque ahí estamos haciendo un súper buen trabajo con un pequeño equipo de comunicaciones. Así que todo el apoyo se agradece muchísimo, incluida la invitación hoy día.
Oye, no, lo mínimo, manosalbarrio.cl, sembrando oportunidades, construyendo futuro, familias acompañadas, 24, 16 niños en proyectos educacionales, 3 proyectos activos. Una de las iniciativas que quisimos destacar aquí en Enfoque Público del mes de la solidaridad, el mes que además es el aniversario de la muerte de San Alberto Hurtado, por eso el país conmemora el mes de la solidaridad. Así que vamos a seguir nosotros la conversa junto a los diputados Cristian Araya y Jaime Coloma. Le agradecemos a Juan Ignacio Guzmán, director ejecutivo de la Fundación Manuel Barrio, habernos acompañado. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos. Gracias, Juan Ignacio.
Muchas gracias a usted.
Que esté muy bien.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más. Siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar.
En las tiendas Top by Aramco nos mueve el emprendimiento. Por eso creamos Elige Local, una iniciativa que permite a emprendedores chilenos llevar sus productos a nuestras tiendas. Disfruta productos únicos y de calidad en las tiendas Top by Aramco a lo largo del país. Elige Local, productos de calidad hechos por emprendedores.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
Para asegurar el mañana de tu pyme, necesitas tomar decisiones hoy. Conoce la comunidad de empresas de Entel, el espacio ideal para darle visibilidad a tu pyme y conectar con otros emprendedores, avanzando con el respaldo que necesitas. Entra ahora a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis y dale a tu negocio el impulso que merece. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Comunidad Entel Empresas, en todas, todas.
En agosto, pagando con tus tarjetas del Chile, tendrás la suerte de tener 40% de descuento en Domino's Pizza todos los días. Y en la semana, cada día tienes algo para disfrutar. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's. Y 20% en La Pet Chocolat. Martes, hasta 40% en Mamut. Miércoles, 40% en Toby Beans, Doggies y Juan Maestro. Y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Starbucks y McDonald's pidiendo en Rappi. Y 40% en China Walk. Conoce las condiciones y topes en BancoChile.cl. Banco de Chile. ¡Qué suerte ser del Chile!
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Todos conocen a Walt Disney por los castillos, los ratones y la magia. Pocos saben lo que había detrás. Antes de Mickey, Walt fundó su primer estudio de animación y quebró. Lo dejaron sin nada. Un distribuidor le robó a su personaje estrella y a casi todo su equipo. Volvió a empezar de cero. En el viaje en tren de vuelta a casa, dibujando un ratón en una servilleta. Cuando propuso hacer el primer largometraje animado de la historia, Blancanieves, toda la industria lo llamó la locura de Disney. Estaban seguros de que iba a arruinarse. Hipotecó su casa para terminarla. Fue el mayor éxito de su época. Y esa era su mentalidad. Walt decía que sus mejores ideas nacieron de sus peores momentos. Que la diferencia no estaba en no caer, sino en seguir dibujando el próximo ratón, mientras otros veían solo la quiebra. Emprender no es no fracasar, es hipotecar la casa por una idea en la que crees, cuando todos te dicen que estás loco. Como decía el propio Walt, la mejor forma de empezar es dejar de hablar y empezar a hacer. Para conocer a emprendedores que hacen, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos, no, ya estamos. Ya estamos de vuelta, querido amigo, aquí en Enfoque Público, en la tarde del jueves 13 de agosto, con dos grandes amigos: Jaime Coloma, diputado del distrito 14, la Unión Demócrata Independiente; Cristian Araya, republicano por el distrito 11. Usted puede sumarse a la conversa en TikTok, Twitter e Instagram, @enfoque92.1. Aprovecho de saludar a aquellos que hacen posible este espacio. Cuenta 2, Metas de AFP Habitat, es una cuenta ahorro flexible que puede contratarse de manera 100% online en afphabitat.cl. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad. Contáctanos en www.airesecurity.cl. En Transelec son los partners estratégicos en servicio de infraestructura lineal en transmisión, sistema de suministro de agua y almacenamiento para aportar el desarrollo de Chile y la transición energética. Transelec, conectamos la energía del futuro. Bueno, la noticia del día ha sido el despliegue que ha hecho el gobierno del presidente José Antonio Kast respecto al traslado de criminales condenados desde la cárcel de Santiago hacia la cárcel de Talca. Operación Cancerbero se está llevando a cabo este jueves en el país. 191 reclusos de alta peligrosidad a nivel nacional, 37 que son miembros de estructura de crimen organizado, 9 líderes, 28 miembros, junto a 154 internos de alto compromiso delictual. Se están reagrupando a lo largo de las distintas cárceles del país, vienen de distintos recintos: Arica, Tarapacá, Los Lagos, el complejo Repas y recinto de la región metropolitana como Puente Alto, Colina 1 y Colina 2. Yo quiero decir, ay, perdón, voy a hacer una cuestión muy básica, pero yo vi la noticia en la mañana, vi el despliegue comunicacional, la transmisión en vivo que esto hizo, y por un momento dije como, esto era lo que esperaba, esto es disfrutando,
esto es lo que voté.
Disfrutando lo votado, esto, a esto cuando te dicen vamos a hacer una agenda de seguridad, me parece muy bien la agenda legislativa, pero también hechos concretos, y aquí hay personas que sabemos que las cárceles están capturadas muchas veces por los delincuentes, que los gendarmes incluso a veces, muchos de ellos están cooptados o amenazados, ellos y su familia. Bueno, por fin alguien le pone el cascabel al gato, se selecciona, se distingue por criterios de gendarmería, se agarra a los más peligrosos y se lo llevan a la cárcel de Talca, un nuevo módulo, que entiendo yo, así lo decía el Mercurio, que es una de las cárceles más modernas y seguras de América Latina. Y por tanto, vi el video y me emocioné y dije, esto es todo por cuanto voté. ¿Cómo lo ve usted ahí, diputado Jaime Colón?
Bueno, junto con Cristian, los dos somos miembros de la Comisión de Seguridad, estábamos invitados a la ceremonia. Lamentablemente, como teníamos una agenda potente acá en las distintas comunas del distrito, no pudimos ir. Pero creo que esto es exactamente lo que la gente espera, un gobierno que ponga mano dura, que tenga decisión en sus formas de actuar. El crimen organizado siempre tuvo como fin, o la delincuencia en Chile, las cárceles. Hoy en día, lamentablemente, son el punto de partida de la gran mayoría de los delitos, y es una forma nueva que hay que entenderlo. Así lo entendieron otros países hace harto más tiempo que nosotros: Italia, Nicaragua, varios países de Europa que estuvieron muy adelantados en esta época, y dijeron que hacer medidas concretas hay que intervenir las cárceles. Recordar lo que pasó en Ecuador hace un par de años atrás, que se tomaron distintos medios de comunicación, todo en un motín. Y esto es exactamente, como bien tú dices, lo que la gente esperaba, porque acá se seleccionan los presos más peligrosos y se aísla completamente. Todos sabemos que muchos crímenes, desde llamados telefónicos, extorsiones, crímenes, asesinatos, nacen desde las mismas cárceles. El Tren de Aragua nace en una cárcel en Venezuela. Hoy en día, claro, se agrupan y terminan transformándose en una verdadera universidad del crimen. Y lo que hace esto es aislarlos completamente. Creo que tienen una hora de esparcimiento, una, máximo dos. Todos los llamados telefónicos, perdón, todas las comunicaciones que tengan con sus seres queridos es a través de una cabina y una persona entre medio escuchando lo que está pasando, por si quieren traspasarle o no información. Se suspende en un régimen de visitas también. Entonces yo creo que esto es exactamente lo que la gente estaba esperando, que se le ponga el acento donde duele, que es exactamente en el crimen organizado. Así que muy esperanzado con que esto se pueda seguir ampliando. En conversaciones con el ministro de Seguridad, Martín Arrau, se está avanzando también a que porten un uniforme naranja, que sean realmente identificados como los criminales que lamentablemente son. Entonces, aquí
se le pone,
es la realidad. Entonces, qué bueno que se ponga el cascabel al gato, y espero que se multipliquen más estas cárceles y podamos aislar realmente a los líderes del crimen organizado, para que ahí sí que le tengan miedo a la justicia.
Esta cárcel fue inaugurada a inicio del 2025 por el presidente Gabriel Boric, fue catalogada como el modelo más seguro del país. Para que se hagan una idea, querido amigo, 60.000 metros cuadrados, emplazado en 40 hectáreas, está a 10 kilómetros al norte del centro de Talca, tiene 2.320 plazas. El diputado Coloma, querido Cristian, dijo algo del estilo también de la vestimenta, y hoy día yo vi varios canales como que estaban muy impresionados. Los reos siempre han tenido esta cosa como amarilla, ¿cierto? Pero se les puso una vestimenta distinta, porque si en caso que pasaba algo, era fácilmente identificarlos, y eso entiendo yo que es también un elemento un poco de marcarlo, señalizarlo, entender de que hay que tener cuidado con estos estos reos que son más peligrosos. ¿Cómo ves tú esta decisión del despliegue que hizo hoy día el presidente Kast, el ministro Arrau y también junto al ministro Claudio Alvarado?
Mira, lo primero es entender que esto responde a una estrategia global. Como bien decía Jaime, los centros penitenciarios son el corazón o el cerebro del crimen organizado. Como referencia, el Tren de Aragua nace en el centro penitenciario de Aragua. El primero comando de la capital nace también en un centro de detención en Sao Paulo. El comando Vermelo nace en un centro penitenciario en Río de Janeiro, en Isla Grande. Entonces, es entender que ahí está la clave. Hay una premisa que yo repito siempre, que se la escuché a un ex director de gendarmería, que dice: el que pierde el control de la cárcel pierde el control de la calle. Claro, y eso hay que tenerlo muy claro. Y eso es lo que ha hecho y liderado el presidente José Antonio Kast y el ministro Arrau. Aquí hay que dejar muy claro, ¿qué es lo, por ejemplo, a propósito de lo que tú preguntas, qué hay detrás de esta vestimenta? Porque no es solo una estética. Porque claro, uno desde afuera dice: oye, sí, me gusta verlo, orden, porque uno transmite orden. Sí, se transmite orden hacia afuera, pero hacia adentro tiene varias consecuencias. Lo primero es que destruyes la jerarquía. Es muy propio dentro de los centros penitenciarios, de las cárceles, que se establezcan jerarquías de acuerdo a la ropa. Las zapatillas, el vestuario, el bling bling, o sea, un montón de los accesorios.
Claro, todo da una señal.
Todo eso da una señal y da jerarquías. Entonces, el más violento, el más avesado, se impone y marca socialmente y se va generando esta estructura. Eso se rompe. Y eso es lo que permite, al ir rompiéndose, permite que el Estado pueda permear. Le da mayor sentido y mayor impacto al hecho de estar privado de libertad. Mejora las condiciones de seguridad dentro del penal. Parece muy básico, pero es algo tremendamente importante. En su momento, hay quienes, y esto, aunque a los que están en sus casas les puede parecer absurdo, pero hay quienes, desde la lógica de los derechos humanos, alegaban de que esto afectaba la individualidad de estos personajes. Estamos hablando de personas tremendamente peligrosas, provenientes de penales como Hacha en Arica, donde históricamente había sido un penal no muy complejo, pero que hoy, dado el avance del crimen organizado, dado el avance de la inmigración ilegal, se ha tornado en un centro tremendamente peligroso. Lo mismo en Alto Hospicio, donde también el control que tienen las bandas, principalmente de origen colombiano, es una cuestión que preocupa muchísimo. El Repas, que me tocó estar en la inauguración y después visitarlo cuando se produjo una serie de disturbios que lo destruyeron de forma muy, muy, muy significativa. Bueno, es decir, ¿sabes qué? Señores, se acabó la fiesta aquí, es el Estado de Chile. No solo el presidente del gobierno, el presidente José Antonio Kast, es el Estado el que viene a recuperar el control en las cárceles. Y esto mejora las condiciones de seguridad para todos, le da mayores garantías al personal de gendarmería para poder ejercer su labor, le da mayor dignidad a las personas privadas de libertad porque están en mejores condiciones, y también a aquellos más primerizos, a aquellos de mejor conducta, los expone menos a situaciones que puedan poner en riesgo su integridad o su vida. O sea, aquí la segregación de la población penal es fundamental. O sea, aquí todos ganamos, pero por supuesto es de esperar que el INEH estaba muy nervioso con todo esto.
¿Nos sorprende?
Estaban ahí bien atentos.
Es como cuando discutíamos la ley de incivilidades, que el Instituto Nacional de Derechos Humanos dijo que no, que esto de obligar a limpiar los rayados puede criminalizar a quien lo hace en sector, en las partes públicas o privadas. O sea, no público, privado o no. Entonces, así de increíble ha llegado a ser el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Entonces, lógico que iba a estar muy pendiente de
todo
esto.
Por supuesto, deben ser. No, yo tengo una propuesta de cambiarle el nombre, pero junto con hacer otras cosas.
Yo pensé que eliminarlo.
Claro, también, en parte.
Claro, de ex INEH.
Claro, era ex INEH.
Oye, perdón, déjame hacer una pregunta, porque aquí hay una parte.
La flor y la fauna. ¿No?
Claro, la agenda.
¿Puede ser algo, Julio, antes de que
Jaime Coloma? Sí, por supuesto.
¿Sabiamente cómo lo vas a hacer?
No, por favor, que no genere expectativas. Iba a ir a comerciales.
Pero ahí pérdele nomás. Oye, lo que pasa.
Una metáfora. Y perro, y perro, otra metáfora.
Fíjate que hay que estar atento con ustedes dos.
Lo que pasa. Y porque tal vez muchos auditores se van a estar pensando: oye, ¿por qué si Gabriel Boric le inauguró el 2025 recién ahora? Claro. Se están haciendo los traslados y para que la gente sepa. Un gran problema que hay, esto es en la región del Maule, esto es en Talca. En Talca hay muchos otros penales que tenían muy poca peligrosidad y pocas personas, si no me equivoco, Chanco, Constitución, creo que tenía 4 reos y 5 gendarmes. Peyúgue también, una cosa parecida. Pero como antes el Ministerio de Justicia tenía parte a gendarmería, podían haber gremios, podían haber distintas agrupaciones.
Habían 12 asociaciones funcionarias.
Asociaciones funcionarias, y no permitían un poco el traslado porque se iban a paro. Entonces, ahora que se traspasa al Ministerio de Justicia, de Seguridad, mira, se prohíbe que haya estos sindicatos. Entonces, en parte, esto permite que se avance de mejor manera.
Oye, INDH califica de mayor gravedad las amenazas vertidas por republicanos y la UDI.
Bueno, si amenazaron los rayados, ¿cómo no nos iba a tocar a nosotros también? Po?
Bueno, para poner en contexto, para poner en contexto a la gente que nos está escuchando, Republicanos llamó al organismo a no proteger criminales y advirtió que de lo contrario insistirá ante el gobierno para solicitar el cierre definitivo de INDH. Asimismo, desde la Unión Demócrata Independiente advirtieron sobre eventuales consecuencias ante una posible visita del INDH a los internos, cuestionando anticipadamente una eventual intervención del Estado. El director nacional, Yerko Lubetich, se pronunció, dijo que le parecían de la mayor gravedad y que están orientadas a lo contrario, coaccionar el cumplimiento de lo que está haciendo el INDH.
Como ir a ver al asesino, un carabinero a las pocas horas de haberle quitado la vida a un uniformado. Eso es.
Y no preocuparse al carabinero.
La familia del carabinero, las polainas.
Eso creo yo que los demuestra el cuerpo entero. Sí. Demuestra el cuerpo entero. O sea, aquí alguien mata a un carabinero, ¿qué hace el INDH? Va a ver al delincuente que mató a un carabinero. Porque cree que los... ¿cuál es la cabeza de esta gente? La cabeza de los integrantes del INDH creen que el carabinero se comporta igual que los delincuentes. Dicen, ¿sabes qué? El carabinero se va a vengar y le van a hacer algo a este gallo. Cuando se dan cuenta, saben que carabinero es una institución y que cumple los protocolos. Y por tanto, esa es la imagen que ellos tienen de los carabineros. Como si los carabineros fueran equivalentes a un criminal. Fueran equivalentes a un delincuente y no la cara visible, la mano firme del Estado. Estamos conversando con Cristian Araya, con Jaime Coloma. Una pregunta, diputado Coloma, respecto a la agenda legislativa, porque a ver...
Es que ¿sabes lo que pasa, Julio? Siempre me acuerdo de datos.
A ver, ¿qué pasó ahora? Dale.
Tú sabes que el Instituto Nacional de Derecho Humano entregó el balance de 6 años del 18 de octubre del año 2019. ¿Sabes cuántas querellas hicieron?
¿Cuántas?
3.200. ¿Sabes cuántas llegaron a sentencia? 68.
Pero esto que deberíamos pagar.
Es decir, 2%. El 2% de las querellas llegaron a buen puerto. Imagínate, el 98% quedó desestimado, quedó dejado de lado. Y el daño y el perjuicio que le hicieron a carabineros. El daño y el perjuicio que le hicieron a distintas personas es gigantesco.
Quizás cuántos carabineros fueron dados de baja por esas querellas.
Pero de todas maneras,
ahora los hicieron vivir un infierno.
Completamente. Entonces, por lo mismo, nosotros esta semana, y la Comisión de Seguridad lo sacó en tiempo récord, y así lo votamos también. Votamos lo que es la ley Retamal 2.0, que es policías de franco, porque claro, no solamente hay que proteger a los policías, sino que cuando están con el uniforme verde, sino que también cuando están de franco, como cosas como esta, por ejemplo.
Ahora, esa es una cosa que me parece muy muy significativa, porque yo, que soy un humilde ciudadano, si sé que tengo mi vecino carabinero y está pasando algo, lo voy a llamar, porque oye, toque del timbre, que está atacando, y que va a decir, no, yo no estoy de servicio, el carabinero está operativo siempre. Sí, obviamente con arma propia, debidamente inscrita, todo lo que corresponda.
El rango, pueden portarla también en la vía pública también.
Imagina, o sea, tú, pero el fondo
es que... Hay una evaluación de riesgo, hay un montón de cosas, pero...
¿Pero qué espera la comunidad? Espera que ese vecino carabinero intervenga y no que diga, oye, no estoy de turno.
No, y va a intervenir en la medida de las posibilidades. Si son 6 tipos armados, estás desarmado, no. Sería una imbecilidad que lo hiciera. Pero el punto es otro. ¿Y qué es lo que aprobamos? Es la legítima defensa privilegiada. Es una presunción legal. Esto no significa que le da licencia, como dijo alguna vez, de gatillo fácil. No, lo que dice es
como dijo la ex ministra del Interior, que está tramitando la ley.
No, lo que permite es que, por ejemplo, y voy a ocupar un ejemplo que se dio en la Comisión de Seguridad, si él está de vacaciones en la Patagonia, porque lo usaron, no sé por qué, pero lo repitieron varias veces, está de vacaciones en la Patagonia, y él interviene y frustra un delito, en vez de pasar 3 días detenido por hacer, por ejemplo, uso de su arma de servicio, o perdón, por su arma personal que la esté portando, o por intervenir, etcétera, aquí hay una presunción legal que él intervino y que se cumplen las condiciones propias de la legítima defensa. Y lo que corresponde en ese caso es que ese funcionario esté al día siguiente en la portada del medio local como un héroe. Claro. Y no 3 días, 4 días, 5 días.
En el divisadero, lo queremos, la portada del divisadero, en la Patagonia.
O sea, sentado ahí en un tribunal. O sea, esa es la importancia. Y estos son incentivos para aumentar la cantidad de agentes de seguridad en la calle.
Eso es.
O sea, que es con la dotación policial actual de 55.000 hombres y mujeres carabineros, más la PDI, más nuestro uniformado, bueno, si los incorporamos y ellos se sienten respaldados también y haciendo una evaluación, intervienen, bueno, tenemos más agentes de seguridad en la calle. Un delincuente detenido significa una enorme cantidad de delitos que se dejan de cometer. O sea, eso hay que dejarlo muy claro. Cada vez que se logra detener un delincuente, son muchos delitos que se logran evitar. O sea, y eso, con una intervención rápida de un uniformado que está de franco, vamos a ganar todo.
Nos vamos a una pequeña pausa comercial en esta conversa rápida aquí con los diputados Araya y Jaime Coloma. No se vaya, ya volvemos.
Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Generar un impacto positivo en el planeta es nuestro compromiso. En Engie aceleramos la transición energética para un país con energías más limpias. Para esto hemos puesto en marcha, en el último tiempo, 6 parques con energías renovables y nuevas tecnologías. Más energía del sol, más energía del viento y más almacenamiento energético.
Antes, las metas de ahorro eran diferentes. Hasta ahora, que el mundo cambió. Nosotros también. Presentamos la nueva Cuenta 2 Metas, una nueva forma de ahorrar online, con metas flexibles y que van a tu ritmo. Contrata hoy tu Cuenta 2 Metas 100% online en afphabitat.cl. Elige tus metas. Nosotros te ayudamos a alcanzarlas. AFP Habitat.
Cuando tú todavía duermes en alguna panadería de Chile, ya llevan horas trabajando. La confianza en el sistema eléctrico se refleja en eso, en que a las 4 de la madrugada las máquinas ya están funcionando. En Transelec, cientos de personas trabajamos día y noche para que la energía que sostiene la vida cotidiana y la actividad productiva del país fluya a lo largo de todo Chile, para que ese pan esté listo cuando tú despiertes sin siquiera pensarlo. Somos Transelec, transmitimos confianza.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, aquí en la última patita de Enfoque Público. Son 16 para las 6 de la tarde, completamente en vivo en los estudios de Radio Agricultura. Muy bien acompañado con los diputados Jaime Coloma de la Unión Demócrata Independiente, Distrito 14, y Cristian Araya, diputado republicano. Oye, estamos justo hablando del Distrito 11.
La Junta de Vitacura, la Reina Peña de Lolén.
Así es. Eso mismo, Jaime Coloma no puede hacerlo con sus comunas son.
No, bueno, lo podemos hacer porque está Paine, Buin, Calera de Tango, San Bernardo, Padre Hurtado, Tal, Alagante, Peñaflor, El Monte, Isla de Maipo, Melipilla, San Pedro de Melipilla, Alhué, la linda comuna de Curacaví y
Hasta esa. O sea, tú acumulás millas Copec, en el fondo.
Tengo que estar en alto en auto. Y de hecho, hoy día estuvimos en Talagante. También estuvimos en Peñaflor, en la Olimpiada del Adulto Mayor Provincial, la cual le aprovecho para mandarle un cariñoso saludo a todos los participantes. Después estuvimos en San Bernardo, como te dije. En dos actividades distintas y ahora acá
capital,
en la
Ciudad Capital, Ciudad Capital.
Y de hecho, ¿sabes lo que hablamos en San Bernardo? De la identidad, de que allá cuando dicen vamos al centro, van al centro de San Bernardo.
Obviamente, porque el otro es ir a Santiago.
Y lo otro es ir a Santiago. Entonces hay que... Hoy día estuvimos con el escritor Raúl Besoín.
Araya, mira, dicen esos provincianos.
¿Qué?
Sí, rurales.
Y bueno, estuvimos con el escritor premiándolo un poco por lo mismo, porque él logra destacar toda la historia de San Bernardo muy bien y la cultura, porque lamentablemente San Bernardo estaba empañado mucho por el delito en los últimos años, pero muy poco por la cultura y el folclore, que históricamente es lo que siempre ha llamado la atención de San Bernardo.
Bueno, ya que estamos en los avisos parroquiales, a toda la comunidad de Maitencillo, de Cachagua, Zapallar, Puchuncaví, mañana se vuelve a abrir el camino a partir de las 9:30 horas que estuvo cortado, así que destacar el trabajo del Ministerio de Obras Públicas y también del alcalde Morales, que han estado trabajando intensamente para lograr la reapertura de un camino después del socavón que ocurrió ahí a la altura de Marbella, ahí después de las lluvias.
Oye, hubo una descoordinación.
Aprovechamos a pasar sí, no, a esos parroquiales. Así
oye,
que
se habla mucho.
Se puede ir por la ruta de F30.
¿Sí? Se habla mucho, oye, habla mucho respecto al estilo Bukele, la cuidada puesta en escena de la operación Cáncer Vero de CAS. ¿Cómo evitar lo que pasó con la mega reforma? Se plantea ahora la tercera. Más allá del hecho mismo, ¿cuál es el balance tuyo, Jaime, respecto a esta prioridad que ha tomado el presidente de la República en materia de seguridad? Incluso cuando da su discurso, dice: mira, ya aprobamos el proyecto de ley de mega reforma, que te puede estar por la Comisión de Hacienda.
Así es.
Ahora sí, vamos.
Piérdete una coloma.
Ahora, si se cambia de comisión,
no voy a pedir la comisión de. Y ahí claro. Hay que estar atento porque esa es la siguiente reforma.
Claro, sí. Bueno, yo la verdad estaba viendo que soy el diputado que ha tenido estado más comisiones del Congreso.
En sesiones,
totalmente.
En lo que va.
Porque claro, me tocaba en la mega reforma. Terminamos legislando 4S y ahora. Yo le solicité de manera personal, me costó un poco, pero el presidente de la Comisión de Seguridad aceptó sesionar todos los días que sea necesario, de lunes a viernes, distrital inclusive, si es necesario.
Bueno, ese mismo presidente fue el que se consiguió la posibilidad de poder citar lunes en la mañana, martes, miércoles con la urgencia, pero el jueves. Mañana o tarde, así que.
Quiero decir que el presidente de la Comisión de Seguridad es Cristian Araya, que está aquí hablando. Porque, aquí estamos hablando de tercero, así como.
Oye, el presidente de la Comisión de Seguridad lo está haciendo estupendo. Qué bien.
Perdió la votación ayer, eso sí, una votación, hay que decirlo.
Pero bueno.
me presentó a una elección donde sabía que íbamos a perder, pero está bien.
Hay que defender la idea. Las ideas no se defienden solas.
He visto chequeteo hoy, así que. Oye, pero ya, volvamos a la discusión.
No, yo te presento.
Tranquilo, tengo los votos. Los conté, tengo todo contado.
Bueno, mi jefe de campaña ayer fue Jaime Coloma y perdimos. Así que no lo tomen.
Vamos por parte, pero volvemos un poquito ahí al balance, porque el presidente de la República dio su discurso a la nación, y de una parte dijo: oye, ya hicimos el proyecto de mega reforma y ahora me dedico al tema seguridad.
Sí.
¿Cómo en el fondo tuvo ve esta estrategia? Incluso, como que yo escuché el discurso y dije: oye, había estrategia. Como que elijo creer. ¿Cómo lo ve usted, Jaime Coloma?
No, yo creo que muy bien. Yo creo que las dos principales dolores de todas las chilenas son, primero que todo, el empleo y la seguridad. Y en eso no hay ninguna duda. Y probablemente lo más complejo de sacar iba a ser una mega reforma en relación al empleo, a la inversión, al crecimiento. Y me parece bien que haya sido lo primero que se instaló en el gobierno. Y ahora llegar un poco al filete, un poco a lo que la gente más está esperando, que son proyectos de ley de mega reforma, que no es un proyecto de ley, sino que son alrededor de 30, en relación a seguridad, que es lo que están esperando todas las personas. Pero eso es una parte, la mitad de la pega, porque la otra mitad de la pega es la gestión. Y yo algo que aplaudo mucho el ministro Martín Arrau es la capacidad que tiene de gestionar. Uno lo ve un día en los penales de alta complejidad en tal lugar, el día siguiente está en el otro extremo del país con otro operativo gigantesco. Han detenido una cantidad de personas, han expulsado. ¿Cuánto? Ya debemos ir cerca de las 2.000 expulsiones. Sobrepasamos el gobierno anterior en su mejor momento hace rato. Entonces, la gestión que tiene el ministro es realmente potente. Porque a nosotros los parlamentarios nos gusta hablar de hacer más leyes. Porque, claro, es lo que nosotros podemos hacer.
Es la herramienta que tú tenías.
Pero acá en seguridad principalmente es gestión. Y el ministro Martín Arrau ha gestionado de manera extraordinaria. Acá es. Si bien los índices de percepción han bajado, pero muy poquito, y es una realidad, los homicidios ya han bajado un 17%, los robos, no solo los homicidios, sino que también los distintos robos con mayor fuerza, la inmigración ilegal ha bajado cerca de un 60%, o sea, que hay una gestión que se está comprobando desde el primer minuto, pero claro, esto recién está partiendo, entonces esperemos que a medida que vaya pasando el tiempo también vaya bajando la sensación de inseguridad, que todavía está muy alta, y eso es un hecho.
Oye, nos quedan seis minutitos y no quiero desaprovecharlo. Una pregunta respecto a lo que pasó en el Liceo Augusto Alemán.
Solo me atrevo a corregir al
complementar.
No, pero Hay un informe que revela que hay una caída de no un 60, sino un 86% de los ingresos ilegales a Chile y un aumento de un 76% de las expulsiones.
Grande, o sea, Max Pavés.
Así que no se está haciendo un gran trabajo. Frank Sauerbaum, hay inmigraciones, desde el Ministerio del Interior, desde el Ministerio de Seguridad, y al final un esfuerzo colectivo, porque esto implica movilizar el trabajo que realiza la policía de investigaciones.
Eso a veces lo más difícil del gobierno es coordinar.
Sí.
Es coordinar. Cristian, tu opinión respecto a lo que pasó en el Liceo Augusto Alemán, la amenaza de un alumno que estaba en contra del paro. Cáchate, hubo un paro de lápices que apoyó, parece, gran parte de los alumnos, y un alumno dijo que no estaba a favor del paro y hubo una amenaza de fusilarlo y quemarlo. El Liceo Augusto Alemán terminó suspendiendo las clases a raíz de esta denuncia por amenaza de muerte contra un estudiante que expresó su rechazo al paro de lápices impulsado por otros compañeros.
Mira, lamentablemente no es algo que me sorprenda, no es nada nuevo, es una realidad que se vive permanentemente en los liceos y en las universidades de nuestro país. Los que se dicen demócratas, los que se dicen respetuosos de los derechos humanos, defensores de la diversidad, de un montón de cosas, son los más fascistas de todo, y esto es una muestra más. Alguien que no está de acuerdo, que no está de acuerdo con una movilización, con un paro, no solo es denostado, en este caso es amenazado. Y sabemos muchos casos en universidades donde son agredidos. ¿Cuántas veces amigos nuestros no fueron agredidos al inscribir una lista en la Universidad de Chile, en la Universidad de Concepción, en distintas facultades de estudio, para mostrar que había una posición distinta? O sea, yo creo que esto es una realidad, y lamentablemente, y aquí me atrevo a interpelar directamente al Consejo Rector en el caso de las universidades, porque han sido tremendamente condescendientes, y a un cúmulo de administraciones que han permitido que la violencia se apodere de los centros educacionales, en particular de los colegios. Esto es un hecho muy lamentable. Me parece bien que se adopten todas las medidas, se está reaccionando rápido, es una cuestión impresentable. Mi solidaridad con el muchacho afectado y con la comunidad educativa, porque en general este tipo de cosas, y tú, Julio, también lo viviste en el Nacional, yo en el Astarria, son minorías organizadas, vociferantes, pero son una minoría que se impone por medio de la fuerza, por medio de la intimidación, por medio de del grito, a las inmensas mayorías que no quieren hacer otra cosa que estudiar y salir adelante. Así que lamentable, porque el Augusto Alemán es un colegio referente.
Así es.
Y de los pocos que hoy quedan, y que yo creo que por algo es el objetivo para algunos de tratar de tumbarlo, vamos, estoy seguro, a protegerlo por parte del gobierno, así que tengo la tranquilidad que estos hechos serán aislados y que los autores ojalá sean prontamente identificados.
Sí, además el clima de convivencia dentro de un colegio, lo digo en la universidad, tú lo dijiste bien, por eso interpelaste al Consejo de Rectores, también lo que está pasando en los colegios aquí. Oye, un grupo de cabros vota un paro y el que se opone lo amenazan de esto, pero mira las palabras de fusilarlo, de quemarlo, es como burdo, es absurdo, pero lo peor de todo, ojo, es que no está lejos la realidad. Jaime Coloma,
esto podría entrar dentro de la nueva ley que además fue promulgada el día de ayer, si no me equivoco,
escuelas protegidas,
porque exactamente hay un artículo que se hizo especialmente pensado en esta famosa mañana tiroteo, que todo acto que pueda tener como perjuicio la pérdida de clase va a ser sancionado con escuelas protegidas. Entonces, yo creo que aquí hay que ver por si alcanza o no a estar esto, pero perfectamente podría ser la primera sanción, porque aquí exactamente lo que se hace es, a través de amenazas, es privar a muchos alumnos de poder tener su derecho legítimo de educación. Entonces hay que verlo con lupa esto, porque puede ser el primer caso el mismo día de ser proclamada esta ley. Y de todas maneras hay que decirlo, es impresentable el nivel de violencia que algunos han llegado a tener. Se creen con el derecho de que si una persona no quiere ir a una marcha, no quiere ir a un paro, poder amenazarlo de esa manera. Sí, espero que acá PDI actúe también y si lo lleve detenido a estas personas, porque lo que están haciendo es un delito gigantesco.
Ahí está siempre la gente siguiendo la boca a la izquierda, ¿cierto? De la democracia, respetando no sé qué cosa. El otro día estábamos conversando con alguien, me dice, oye, mira, ¿qué es la ultraderecha? Está de moda hablar de la ultraderecha. ¿Qué es la ultraderecha? Hace varios años.
Como viene ahí, la ultraderecha.
Bueno, ¿qué es la ultraderecha? Y le pregunté, ya, pero viejo, ¿qué es? No, es no creer en la democracia. Entonces, ¿por qué Kass sería ultraderecha? No, es que Kass llamó a pedir apoderados de mesa. No, como todos los candidatos presidenciales, no, bueno, viejo.
Que una garantía precisamente para la propia.
Bueno, entonces vamos a.
Ilegal está la ley.
Bueno, y Petro, entonces, este de ultrísima.
Ultrísima izquerda.
Izquierda, porque ni siquiera reconoció el resultado.
En Hungría había un líder, Orbán, y todo el mundo, oye, es de ultraderecha, autoritario, autocrático. El tío perdió la elección y está en su casa. En Nicaragua está Daniel Ortega, que dijo que en Nicaragua no van a haber más elecciones. Ah, y no pasa, y nada. No pasa nada. Y Cuba, no, una democracia sui generis. O sea, única en su tipo. Entonces, también hay que tener cuidado con las palabras. Y aquí alguien dice, ah, pues obviamente este alumno que lo amenazó de fusilarlo y quemarlo está exagerando.
Era broma.
Era,
no,
broma.
Era broma.
No, pues hay bromas que no se hacen. Pues. Y tiene que tener consecuencias porque si no terminamos avalando estos hechos. Yo quiero agradecerle a los diputados Jaime Colom y Cristian Araya habernos acompañado. Hoy día nosotros le damos el pase, el rompecabezas con el gran Pedro Carcuro. Los dejamos invitados a acompañarnos mañana a las 5 de la tarde. Gracias, Jaime. Gracias, Cristian.
Chau, chau.
Chau.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Izamit, una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec. Conectamos las energías del futuro.